que no tenemos cocina, mi oficina diagonal, habitación de huéspedes diagonal, gimnasio diagonal, todo, bodega.
Puta, no,
Entonces
bueno.
no hemos terminado de acomodar las cosas, entonces estoy aquí en la sala.
No,
Hace
no.
falta unas vacaciones.
Sí, ya
Nos hace
necesito.
falta vacaciones de las vacaciones, de las vacaciones.
Ya se
Ay.
está viendo.
Sí, ya ves que ya sabes, ¿ves? Ando
Sí.
con todo. Perfecto, ya estamos. Ya estamos transmitiendo en vivo, contándole mis penas al doctor.
Qué tamaño.
Para eso estamos, ¿verdad, doctor? Para chismear también, siempre.
Y hablando de datos, siempre existía antes en la psiquiatría el doctor Corazón, que de eso vivía el doctor Lamoglia, la doctora Kelly, que son leyendas en la psiquiatría en medios, que se vivía de abrimos el teléfono, no había redes sociales. Señora Nancy, cuénteme cuáles son sus problemas del corazón. Esa era la terapia de corazón de hace 30 años.
Oye, pues tienes tiempo, porque hay mucho que contar. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a cambiar el tema. ¿Qué te
No,
parece?
mejor vamos a ser estructural.
Oh, bueno, está bien, está bien. Bienvenidos a una sesión más de Terapia de Corazón. Estamos transmitiendo en vivo desde Cancún y Ciudad de México con el doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra, maestro en ciencias, podcaster. ¡Auish! Ya, el paquete completo de información importante, información de salud mental. Y pues como siempre, un gustazazazo que estés aquí en Terapia de Corazón. Bienvenido.
No, hombre, gracias, gracias por la invitación. Como siempre, Nancy, a veces me tardo, pero acá andamos.
Pero de que aquí andas, aquí andas. Y como siempre, se agradece. Hoy vamos a platicar de la depresión postparto. Estaba cayendo en cuenta hace un par de días que definimos el tema de que a pesar de que ya son 4 años de terapia de corazón, nunca habíamos tocado ese tema y es como muy socorrido, ¿no? El tema es como muy, es de esos temas de salud mental que sí se tocan, ¿no? Como que sí tenemos la mayoría de la gente noción, ¿no? De que existe. Y pues nada, hoy vamos a abordarlo y pues obviamente con todo tu conocimiento, saber de qué se trata, saber si a todas las mujeres les pasa, en qué consiste, siempre es en un tema de embarazo, porque por ahí, ya que vayamos sobre la marcha, te voy a platicar un par de cosas que alguna vez unas amigas me comentaron que estuvieron en una etapa ahí similar al embarazo o que no se dio. Pero bueno, vamos con el tema. ¿A
Sí.
qué se le domina entonces como tal la depresión postparto?
Sí, y empezaste muy bien porque es una patología tan
Okay.
singular en un momento tan especial y que algunas veces puede tomar tintes tan dramáticos que por eso se le da cobertura, a diferencia de otras cosas en la salud mental, donde nos quedamos callados, nos hacemos de la vista gorda o el estigma
Sí.
ayuda a que no se hable. Acá depresión postparto es muy espectacular en algunos casos.
Sí.
Hay que decir que en las clasificaciones más modernas, incluso ya la quitaron. Ya ahora se llama depresión periparto y eso engloba a lo que pasa antecitos de embarazarme, embarazada, durante el embarazo, al final del posparto y probablemente unas semanitas posteriores, porque además hasta se extendieron los plazos. Antes, la clasificación era muy estricta que depresión posparto se podía llamar a los episodios de cambios en el estado emocional hacia abajo, cuando eran antes de los 6 meses posparto. Y ahora no, ahora nos abrieron también el tiempo hacia un mes. Por eso esta apertura de periscopio a decir un año ha sido bien interesante y ha sido como parte de las investigaciones de una rama que no es nueva, se desarrolló a partir de los 60s y 70s dentro de la psiquiatría y la psicología, que es la psicología perinatal, increíble, súper buena, con cosas muy novedosas, que ayudan mucho al desarrollo de madres, hijos, buenos vínculos, Y que, pues, en base a todos esos descubrimientos, es que ahora le denominamos todo este paquete que se llama depresión periparto, con una frecuencia bien interesante. Ahorita hablaremos de causas y demás, pero le pasa a 1 de cada 10 mujeres que resuelven un embarazo. Entonces, pues nomás multiplíquenle. El 52 a 56% de la población de México son mujeres, pues váyanse a las de edad fértil, de ahí váyanse a las que tomaron la decisión de ser madres, y de esas, pues tómenle un 10%. Entonces,
Uy.
no es para nada una patología poco frecuente y que muchas veces suelen no ser atendida ni tan rápido ni de una forma tan contundente como se tiene que atender, un poco por sí algo de estigma de que, hombre, estás teniendo una de las mejores etapas de la
Sí.
vida. Señora mamá, recién mamá, usted debe de estar feliz.
Claro.
Mamita, ese regalo que Dios te dio es la cosa más maravillosa del mundo. Solito va a salir todo adelante y no es cierto.
Claro.
Entonces, la gran fronterita que ahorita la describiremos con más detenimiento, pues es el no poder activamente disfrutar un momento como es el de la maternidad, ¿no?
Ok, ¿en qué consiste esta depresión? ¿Son los síntomas iguales a los de una depresión? No, pues normal es una forma de decirlo, ¿no? O a lo que hemos leído que es una depresión.
Sí, la respuesta bien clarita y bien contundente es sí. Son los mismitos síntomas de la depresión: tristeza persistente, poco disfrute, alteraciones en el sueño y en la energía, alteraciones en el apetito y la capacidad de alimentarme, en la concentración y mi capacidad de ejecución, en los pensamientos existenciales sobre el sentido de la vida, y pues a veces hasta pensar en cuestiones sobre mi muerte o sobre suicidarme. De ese contenido de síntomas estamos hablando, y específicamente, y por eso qué bueno, empezamos ahí con la correlación en todos estos episodios desde... Y el mundo ahora tiene un contenido más variado, pues desde el pensamiento de embarazarse, desde la fertilización, ahora que hay clínicas y técnicas de fertilización donde se tiene que modificar las hormonas de las mujeres, hasta todo el juego hormonal que representa el embarazo, porque no es poca cosa. A mí me daba mucho escozor hace muchos años en medicina que decían: ya fulanita se alivió. Y decía: bueno, pues el
¿Cuántos
embarazo
enfermos?
es una enfermedad, ¿no? Inmunológicamente es una enfermedad, porque tenemos un alien dentro del cuerpo que tiene marcadores celulares diferentes, raros, extraños. Es un cuerpo extraño que se va desarrollando dentro de ti, que tienen comunicación con ciertos limitantes en sus torrentes sanguíneos. Y si me entierro una astilla y se me termina haciendo una bola y una reacción de cuerpo extraño, ahora imagínate que ese alien está creciendo dentro de ti y tu sistema inmunológico tiene que de alguna manera frenarse para atacarlo, pero tus hormonas favorecer su crecimiento, pero tú eres mujer y está creciendo un hombre dentro de ti con desarrollo de testosterona, que no es la hormona que tú tienes. Entonces, en realidad, aunque estrictamente pues no reúne los criterios de una patología, hace enfrentar a tu cuerpo de una forma espectacular, con adaptaciones que solo se producen en ese momento de la vida.
Qué fuerte, nunca lo había pensado así. Precisamente creo que por el discurso que se vende sobre todo a las mujeres, ¿no? Que ay, el embarazo es una etapa bien bonita y es una bendición y disfrútalo, incluso estos discursos que se nos meten en la cabeza desde, pues, de chiquitas, ¿no? De que es una ley de vida que tienes que ser mamá, es una, repito, una bendición, es un proceso maravilloso y no te puedes quejar y cómo vas a sentirte triste, porque además es eso, ¿no? Que también le quitamos el valor al proceso, en este caso de depresión que puede estar viviendo una mujer, porque dices, ¿cómo puedes estar triste, no deprimida, triste si acabas de dar vida, ¿no? Si ya tienes a tu bebé contigo, ¿no? Y entonces me imagino que también aunado, o sea, por sí la depresión es algo muy fuerte de vivir y que a veces a pesar de tener el conocimiento, el diagnóstico, las herramientas, el proceso psicoterapéutico, etcétera, es complicado el día a día, ahora teniendo más la carga hormonal, el cuerpo te cambió completamente, una vida depende de ti, toda la carga social, familiar, pues debe ser mucho más complicado. ¿Y cómo se le hace? O sea, ¿cómo se le hace, Dilberto?
No, es que te decía, el rompecabezas se ha vuelto más difícil.
Sí.
Y fíjate, a mí me encanta hablar y parte fácil como neuropsiquiatra es hablar de la bioquímica, pero aquí me quiero meter, y lo has delimitado bien, me quiero meter primero a los componentes psicosociales. Embarazos difíciles, las madres se embarazan ahora a edades más grandes. Imagínate, cuando yo estudié medicina en 1992, definición de madre añosa era mayor de 32 años. Y eso ya era un embarazo de alto riesgo por madre añosa. Si hoy digo eso, el 90% del auditorio me va a aventar un jitomate, ¿no? He tenido pérdidas en embarazos previos, ahora tengo que invertirle para embarazarme, me tienen que hacer estudios. Ahora los niveles de profesionalismo y de actividad laboral en las mujeres han crecido exponencialmente, entonces tomar la decisión de embarazarme representa un reto de acomodar mi vida para poder seguir teniendo mis roles dentro de mi desarrollo social y profesional. Los cambios que se dan en mi cuerpo, porque el incremento de masa corporal que estoy teniendo simplemente por tamaño, me alteran mi funcionalidad gástrica, intestinal, de la vejiga. Las hormonas cambian dramáticamente. En un momento de las primeras 12 semanas, nos enfrentamos a hormonas muy parecidas a las hormonas que nos dan en casos de depresión. Las primeras 12 semanas son muy difíciles. Es cuando tenemos los vómitos, los mareos, hiperactividad del olfato, de la luz, de los ruidos. Luego viene una etapa en el embarazo muy bonita, de grandes niveles de estrógenos donde las mujeres brillan, el pelo es increíble, la piel es maravillosa en la mayoría de las pacientes, pero empiezan a confrontarse con el futuro próximo y ahora que nazca el bebé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a regresar a trabajar? Híjole, voy a utilizar una guardería, voy a utilizar la ley fulana de tal para entonces tener más meses. Cómo se va dando la modificación y adaptación en la relación de pareja, porque no es lo mismo una relación de pareja entre dos adultos que no tienen un bebé en camino y lo que se espera con él. Y ahora los factores que tú decías, todo el constructo social al momento del parto es de felicidad. Siempre vemos en la tele mamás felices. El vínculo madre-hijo es maravilloso, es la cosa más increíble del universo. Liberamos oxitocina como cuando nos enamoramos y entonces es ese tremendo amor que derrama para todos lados con el bebé, pero caída dramática de estrógenos, de estar en la gloria, se caen de un día para el otro. Casi todas las mujeres tienen el baby blues, que es una tristeza normal, hormonal, que se espera en las primeras 2 semanas posparto por la modificación abrupta y dramática en mis niveles hormonales. De ahí tenemos que nosotros hacer la diferencia entre un baby blues normal, entre paréntesis, donde la mujer puede seguir siendo funcional y estar cubriendo sus necesidades, y la que ya no es funcional y va apuntando hacia depresión. Y no estoy durmiendo bien, el bebé se despierta cada 3 horas, si bien me va, se alteran los ciclos de sueño, motivo suficiente para deprimirme, no me estoy alimentando bien, si estoy dando pecho además, tengo que ingerir una cantidad brutal de calorías y carbohidratos para poder estar trabajando en la lactancia. Vienen las muy habituales complicaciones del reflujo, de los cólicos, de las alergias a la proteína de la leche, de las dermatitis que pasan con los bebés, las lesiones con el pañal, que si no quedan, que si no. Y eso no es felicidad. Eso
Ya me
generalmente
angustié.
hace que uno mucho. Y
Sí.
ahora ese paralelismo con la familia que está vuelta loca, están haciendo regalitos. ¿Qué hubo? ¿Cuándo vamos a programar el bautizo? Espérate, me siento todavía como globo, ya quieres que me ponga en un vestido para recibir gente. Vamos a registrarlo en friega, quieren ir todos a la casa a visitarlo, estoy en el menos modo para recibir visitas. Ese contraste es súper interesante. Para ver cómo se van desarrollando todos estos cambios y adaptaciones emocionales en la mujer y en la pareja, porque me gusta también insertar aquí el tema de que existe la depresión posparto masculina.
Okay.
Diré el pequeño paréntesis de la cantidad de hombres pacientes que vienen aquí al consultorio cuando se sienten absolutamente expulsados del paraíso, ¿no? Donde se desarrolla este vínculo tan fuerte entre la madre y el hijo, y entonces, pues yo aguanté vara todo el embarazo, he ahorrado como chango, empeñé hasta la camisa, salgo a trabajar, toda la casa está tirada, esto es un desastre. Regreso a la casa y tengo un par de changos enamorados que no me hablan, y durante 8 meses ni siquiera va a existir el otro en un buen vínculo madre-hijo. El otro empieza a aparecer en la vida en el octavo mes de desarrollo. Todavía y algo que me encanta luego decir en las pláticas, los seres humanos nacemos con 2 años de atraso de desarrollo contra el resto de los mamíferos. El caballito que ustedes ven en la tele que nace, la vaquita, el burrito, cae al piso, camina, se sacude y empieza a correr y va y le busca la chichi a su mamá vaquita ubre y es muy feliz. Y puede moverse por todos lados. Y el ser humano es absolutamente dependiente y hasta en 24 meses va a lograr el desarrollo de otro mamífero al momento del nacimiento. Entonces, el vínculo, el embarazo en realidad no termina ahí. Son otros 24 meses de un área vincular tremenda entre la madre y el hijo. Y los padres se sienten en muchas ocasiones tremendamente excluidos, lo cual puede llevar a depresiones.
Qué fuerte. Pero bueno, ahí no entra tanto el tema, bueno, más bien no entra el tema hormonal, porque por lo que estoy entendiendo y que ya había escuchado y había leído, es que el tema de las hormonas, los cambios, la expectativa, pues te pueden jugar chueco, ¿no? Pero ahora, decías hace ratito que hay un término que se me olvidó, es baby blues, que
El
es una
baby,
tristeza.
la tristeza, blue, una traducción anglosajona de triste. Por eso la música blues que traduce tristeza. Y es la asociada a este cambio hormonal. Fíjense, cuando tengo muy bonitos niveles de estrógenos, la mitad de mi ciclo menstrual, lejos de lo premenstrual, como cuando estoy en mis mejores momentos hormonales, cuando estoy lejos de la menopausia, Los estrógenos penetran al núcleo de la neurona y potencian la producción de serotonina, noradrenalina y dopamina, que tienen que ver con que yo no me deprima, y los receptores en la membrana de la neurona para recibirlos. Entonces, en el embarazo intermedio y final, donde mis hormonas estrógenos son maravillosas, mis receptores y mis niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina están explotando de bonitos. Están súper bien. Pero al momento del posparto, del parto y el posparto, se caen así en caída libre esos niveles de estrógenos y mis neuronas tienen una deprivación rápida y caen los números de receptores y caen los niveles de neurotransmisores. Entonces, químicamente, por eso es que casi todas las mujeres, si no es que todas, tienen baby blues. Y de esas todas, una va a desarrollar enfermedad depresiva. ¿Sí? Pero ahorita fuimos bien explícitos en los determinantes psicosociales. Pero ahora que estamos hablando de lo neurobiológico, solamente si viviéramos en el mejor mundo psicosocial, solamente por el fenómeno biológico tendríamos claramente una bonita prevalencia, una muy frecuente prevalencia de depresiones posparto.
Es que está fuerte el tema, porque a pesar de que se habla en los medios de comunicación, se habla en la sobremesa, se habla entre amigas, el proceso, el vivirlo, no es tan, ¿cómo decirlo?, como tan tangible. Porque, por ejemplo, de mis amigas que han sido mamás, jamás me han dicho, sí, yo lo viví, ¿no? Como que todavía el aceptarlo. No sé, como que todavía no se llega a ese paso de decir, bueno, la verdad es que sí, yo lo viví. Ahora dices que hay un periodo de tristeza posparto, por decirlo así, que es normal. ¿A partir de cuánto tiempo después de ese periodo de tristeza ya hay que empezar a encender las alarmas para preocuparnos por un tema de depresión?
A partir de las 2 semanas.
Ok, 2 semanas.
Sí, estas primeras 2 semanas podría estar yo mal. Y pues irme adaptando. Además, corresponden con la recuperación de si me hicieron cesárea, si se complicó un poquito, si se quedó el bebé en tantito en el cunero unos días, si necesito incubadora. Sí, me explico. Estas semanas son especialmente difíciles, pero de las 2 semanas para adelante y hasta todo el año, tenemos todas estas manifestaciones. La variable de tiempo, ahí está, y la variable de funcionalidad, ¿sí? Puedo sentirme triste, pero puedo estar ahí con mi bebé, me despierto en la madrugada, es una friega, le tengo que cambiar el pañal, sacarle el aire, lo estoy haciendo. Pero me empiezo a sentir peor, no me puedo despertar, estoy pesimista, siento que mi leche no baja, no estoy llenando al bebé, le hablo al pediatra, lo revisa, me dice que estoy loca, que no es cierto, que el bebé está bien. Incluso, y me encanta poderlo describir así, hay madres que empiezan a pensar que estuvo mal, que se arrepintieron del ejercicio de la maternidad, que por qué tomaron esa decisión. Llegan incluso muy fácilmente las depresiones posparto por este componente biológico tan feo. Se pueden ir hacia niveles de severidad graves, que tocan la parte de despegarse con la realidad, que se llaman depresiones psicóticas, y son los casos que hemos visto en la televisión de las que te dicen que sienten que se les desintegran los bebés en las manos, que todo está tan mal, el mundo es tan terrible, que entonces prefiero yo matar a mi bebé. Y después me suicido yo, que son los casos que luego se filtran a la prensa, donde estas depresiones postparto son tan graves que es tan increíble conceptualizar cómo una madre puede tomar estas determinaciones como asesinar a un bebé, ¿no? Es muy fácil por todo este contexto neuroquímico muy contrario al bienestar, que caigamos en rápidamente depresiones muy severas que no vemos en otras situaciones médicas, donde es difícil que los cambios neurológicos sean tan rápidos.
Ok. Híjole. Y es que ahí hay que estar alertas, ¿no? El entorno familiar, inclusive las amistades que están cercanos a una mujer que acaba de tener a su bebé. Pero, por ejemplo, Edilberto, ¿qué pasa con esos embarazos que no llegan a un feliz término, ¿no? Que no pasan de los primeros meses. Sucede que obviamente se va a dar el tema de la tristeza por la pérdida de ese embarazo, de ese hijo, de ese bebé, pero entra el tema de, ¿pueden tener la depresión o los síntomas o el tema hormonal es el mismo? ¿Qué sucede en el tema hormonal, o sea, con el cuerpo cuando un embarazo se interrumpe, que pudiera desencadenar los síntomas de la depresión por el tema hormonal del embarazo? No sé si me estoy explicando bien. Más allá de, obviamente, la tristeza y el dolor que, pues que sí, que van a presentar por la pérdida de un embarazo.
Sí, y por eso también fue que se extendió la definición, como lo habíamos platicado. O
Ok.
sea, fíjate ahora en las fertilizaciones artificiales, donde para poderme quitar óvulos y reproducirlos y tratarlos bien, me tienen que estimular con grandes niveles hormonales. Que me suben, me suben, me suben y luego me los quitan. Ya me extraen los óvulos y se van. Por eso es que las clínicas de fertilidad tienen psiquiatras, porque es muy frecuente que se muevan las emociones ahí. Y luego gasto un chorro, son un chorro de procedimientos, se altera mi vida, tengo que ir a ultrasonidos cada semana, inyecciones, la vida sexual artificial para decirle a mi marido, ahorita están las temperatura perfecta y estoy en el nivel maravilloso de ovulación, anda, corre y préñame. Pues no es natural. Y luego, después de todos esos esfuerzos, me insertan dos o tres óvulos y resulta que ninguno pegó. Chin, ay, perdón.
Sí.
Pero para que pegara, me tuvieron que volver a poner niveles hormonales, pues todavía para mayor seguridad de que esto funcione. Esos juegos hormonales, ahora que les platicaba cómo los estrógenos me cambian la bioquímica cerebral, es así. ¿Sí? No es normal. Y luego, pues esto que tú citabas, ya que el embarazo pega, no es casual esta situación donde se les pide a las parejas, no avisen del embarazo hasta la semana 12, dense chancito. Las estadísticas de probabilidad de pérdida en las primeras 12 semanas son muy altas. Entonces, por eso es llévenselo con calma. Además de que son las semanas de muy mal nivel hormonal, mal de sentirse mal la madre. Entonces, pues andan nauseosas, se sienten terrible, no quieren ver a nadie. Y ya que llegamos a después de la semana 12, ahí ya los estrógenos van a estar perfectos. Es cuando estos casos donde tenemos pérdidas, como las que tú me vas refiriendo, son tan graves como cuando se termina el embarazo. Tengo grandes niveles de estrógenos, mi sistema nervioso explota de felicidad bioquímica y en el momento que se rompa, en ese momento voy a poder presentar una depresión bioquímica. Pero si se fijan, por eso es que se extendió la definición. Desde la planeación, los tratamientos de fertilidad, las primeras semanas y todos los accidentes que puede haber en un embarazo pueden producir depresiones solo por la característica bioquímica.
Qué fuerte. O sea que por donde le busques, hay que estar atentos y precavidos. ¿El factor edad influye en que sea más fuerte el tema de una depresión hablando de embarazo?
No. Pero sí hay factores que influyen. La salud mental previa es el mayor predictor de problemas en el embarazo. Si yo ya he tenido depresiones o trastornos de ansiedad previos en mi vida, es más probable que yo los vaya a desarrollar durante o después del embarazo. Entonces, ese es el peor predictor de todos. Y las complicaciones médicas asociadas. Si tengo la glucosa alta por el embarazo, se me sube la presión, mi riñón anda pasando dificultades, se me alteran las proteínas de la sangre, cosas que pasan con cierta frecuencia. Ahí se alteran mucho más las posibilidades de depresión posparto. No tanto la edad, en el contexto de que por un cerebro que tiene más cambios por la edad puedo tener más depresiones, sino más bien por el tema de mi historia en cuanto a salud mental y a salud física en general.
Okay. Y por ejemplo, existe el término embarazo psicológico, sí existe como tal.
Sí.
Y en el caso de un embarazo psicológico, también se puede llegar a una depresión, se le llamaría depresión, bueno, ya no es posparto, se me olvidó el nombre, perdón.
Periparto, pero es posparto.
Entra también dentro. O sea, ¿se engaña tanto la mente que hasta puede vivir ese proceso?
Sí, pero sabes, estos casos que se llaman pseudociesis, es el nombre técnico de los embarazos psicológicos, la realidad es que ya no los encontramos, ¿sí? Son extraordinariamente raros. Pasaban mucho en otras épocas de características sociales de la salud mental, donde, porque todavía la ciencia médica no estaba tan divulgada, no se tenían tantas maneras de corroborar embarazos o no. Entonces podía existir la posibilidad de que yo estuviera embarazada, pero no existía la prueba de embarazo, no existía el ultrasonido maravilloso. Había muchos contextos hacia las parejas, las relaciones, los hijos fuera del matrimonio, que entonces se favorecía esta posibilidad media dramática y embrujada de poderme quedar embarazada a escondidas o sin que hubiera tenido a lo mejor una relación sexual que a veces se pasaba en ese sentido. Y se daba un embarazo psicológico, psicológico, porque esta creencia llegaba a tal nivel de intensidad que modificaba mi neuroquímica cerebral y hormonal. Dejaban de reglar, se inhibían las menstruaciones, se aumentaban las hormonas que se aumentan en el embarazo. Y esto llevaba a que, pues a que incluso se creciera el vientre y fueran teniendo síntomas similares. Cuando pasaban estas situaciones, evidentemente al romperse en algún momento la pseudociesis, el embarazo psicológico, venían las caídas de estas hormonas. Pero sí te tendría que decir que en mi carrera vi un par cuando estudiaba medicina y después ya no he vuelto a ver ningún caso de esos. Están anecdóticamente todavía en los libros de medicina porque existieron, pero son como lo que antes se llamaba crisis conversivas, que eran estas personas que por una gran, un gran golpe emocional se desmayaban, se les paralizaba la mitad del cuerpo, y que eran situaciones increíblemente frecuentes en el siglo pasado, en la primera mitad sobre todo, y que conforme han cambiado las condiciones sociales, ya no se han presentado. Sí, ha evolucionado la sociedad y entonces ya no tenemos esas patologías. También la salud mental social tiene sus evoluciones. Entonces acá pseudociesis ya es uno de esos términos que realmente ya no vemos.
Ah, mira, fíjate, no lo sabía. No sé por qué lo tenía como que presente, porque seguramente en algún lugar cuando era más chiquilla vi a algún artista que tuvo, eso es como que se me quedó ahí el asunto. Pero bueno, es que también es bien interesante ver el papel que juega la mente y hasta dónde te puede llevar en algún momento dado. Y a ver, Edilberto, una mujer que tiene dos, tres hijos, las dos o tres veces que se embaraza, ¿puede presentar la depresión posparto?
Me había olvidado, ese es otro factor predictor.
A ver.
Tenido una depresión posparto previa. Si yo tuve una depresión posparto, la posibilidad de deprimirme posparto en mi segundo embarazo o el siguiente, pues, es del 90%. Entonces, pues prácticamente
Okay.
es todas. Eso no quiere decir en el mundo actual y con toda la tecnología que les prohibamos embarazarse.
Sí, claro.
Yo se los explico a las parejas, juntos de mis pacientes. Les digo, oye, depresión postparto, salimos adelante. Oye, doctor, ¿y me puedo volver a embarazar? Como tú quieras. La estadística ahí está. Y si me da, ¿lo resolvemos? Sí, seguro que sí. E incluso un poquito más fácil para mí, porque sé que es tan probable que entonces ya estoy súper preparado, ¿no? Y entonces ya
Okay.
voy dando instrucciones. Se acaba el parto, me avisan, están en casa, hacemos una videollamada, oye, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Estamos en comunicación porque 54321, la cosa se puede poner fea.
Claro. Y para ese tema es sí o sí el medicarse.
Sí, contundentemente sí. En la depresión posparto, en el periparto, utilizamos muchas cosas. Porque cuando tenemos al bebé gestando dentro de la mamá, tenemos una terrible dificultad metodológica para enfrentar este problema. La ciencia médica no permite hacer pruebas de laboratorio en embarazadas. Y creo
Claro.
que es contraintuitivo, ¿no? No puedo, si yo hoy quiero inventar un nuevo antidepresivo, voy a agarrar a la mitad de mi población. Le voy a dar el deprimido, les voy a dar el nuevo antidepresivo y a la mitad le voy a dar placebo o el antidepresivo estándar que utilicemos. Y voy a comprobar si mi antidepresivo funciona. Ok, quiero probar antidepresivos en embarazadas. Entonces, no sé cómo va a funcionar este, no sé qué temas tenga de efectos adversos, pero lo voy a probar con la mitad de embarazadas y la otra mitad
No puedo.
de hacer. Hemos ido haciendo bases de datos enormes de pacientes a los cuales dentro del embarazo les hemos tenido que dar tratamiento y se procesan esas bases de datos y cada año se actualizan por el Hospital de Massachusetts, el Hospital General de Massachusetts, nos actualiza la base de datos de psicofármacos y su utilización en el embarazo y nos dan calificaciones de rangos de seguridad. De hecho, no hay ni una medicina en ningún ámbito de la medicina que tenga aprobación en el embarazo. La inyección de progesterona para que el bebé se pegue no está aprobada, no está nada. La ciencia médica dice que hay que usarla. Me duele la cabeza y me dan paracetamol para el dolor de cabeza. Tiene una embarazada tachada en la caja. Porque no se debe. Me quiero tomar vitamina C. Tiene una embarazada tachada porque nadie ha hecho pruebas de ninguna medicina en el embarazo. No quiere decir que no lo usemos, pero ahí forzosamente utilizamos ciertas estrategias de psicoterapia, modificaciones, empezamos con algunos fitofármacos, podemos utilizar algunas técnicas que hemos hablado acá en otras situaciones en terapia corazón, como estimulación magnética transcraneal como dispositivos médicos que son increíblemente seguros porque actúan del cuello para arriba con las pacientes y ahora tenemos todas esas posibilidades para poderse trabajar dentro del embarazo. Y si tenemos que usar medicamentos, los utilizamos, se les da una explicación a los padres. Y se les dice que riesgo-beneficio, te decía que existe esta ciencia que es la psicología y la psiquiatría perinatal, que ha demostrado que es peor en el desarrollo de un bebé tener una mamá embarazada, deprimida, que no está desarrollando un buen vínculo y que le está pasando hormonas y neurotransmisores prodepresión al bebé, a una mamá que se trató la depresión, que mejoró bioquímicamente y que tuvo un riesgo de un fármaco que ya estadísticamente hemos visto que no hace una diferencia contra los efectos que pasan en embarazos sin fármacos. Entonces, sí dejarle bien claro a las personas que es peor, mil veces peor, tener un embarazo, un posparto deprimido, que utilizar bien la ciencia médica. Y si me voy al posparto, son condiciones que cambian un poquito, porque ahí viene más dificultad. Cuando está el bebé adentro de la mamá, hay una cosa que se llama barrera placentaria en la placenta, que es un filtro increíble que limpia una cantidad bestial de sustancias que le llegan al bebé, incluidos esos anticuerpos que les decía que producen contra un cuerpo extraño. Entonces les llega muy poquito de cualquier fármaco, del que sea. Pero en la lactancia, lo que la mamá ingiere pasa, ya ven que, bueno, está hasta la leyenda urbana que si la mamá come chocolate y come chile, le dan cólicos al bebé. Bueno, sí pasa, porque la capsaicina del chile que se come la mamá, pues llega y pasa en el torrente sanguíneo y sale en la leche materna como salen todos sus líquidos corporales. Entonces ahí, oye, señora mamá, oye, es que ya la depresión está terrible, te tengo que dar tratamiento, pero no quiero dejar la lactancia. Espérame tantito, porque ahora sí le vamos a pasar niveles interesantes de medicamento a tu bebé. No hay, ya tenemos también, hay estudios, no se modifica el cerebro dramáticamente, pero los bebés hacen característicamente un síndrome de mucha irritabilidad. Si ya de por sí no duermen bien y tienen coliquitos, se vuelven sistemáticamente más irritables. Entonces se les explica a las mamás y se les dice cómo está toda esta situación. Y pues si quieren seguir manteniendo la lactancia, tenemos ranking de antidepresivos y situaciones que podemos utilizar, incluso con la lactancia. Hablamos con los pediatras, están al pendiente de este síndrome de irritabilidad con los bebés y lo vamos manejando. Pero te fijas cómo el trabajo, yo soy de los psiquiatras que me gusta trabajar mucho con embarazos y con pospartos. Pero en realidad son situaciones bioquímicamente muy complicadas. Me tengo que decir que no todos mis colegas psiquiatras les gusta trabajar. Algunos de plano dicen, perdón, pero yo no veo embarazadas o posparto. Las refiero con los equipos que sí lo hacen, porque tienen dificultades técnicas bien interesantes. Y en este sentido, igual es buen momento de platicarte que en FDA, en la Agencia Americana de Drogas y Medicamentos y Alimentos, desde 2013 para acá han aprobado dos medicamentos exclusivamente para depresión posparto. Tienen una estructura química especial muy parecida a las hormonas que entran específicamente a las neuronas y cambian muy bien la conformación neuronal en el posparto. Son maravillosos sus índices de funcionalidad, apenas se están empezando a diversificar. Ahorita todavía son muy caros. Aquí en México todavía no hemos tenido ninguno que haya llegado. Están dos moléculas en Estados Unidos y en Europa, pero el panorama pinta muy bien en el mundo de la depresión. Aquí estoy hablando de posparto. Porque con los avances que hemos tenido ya se están empezando a producir nuevos antidepresivos para situaciones especiales de la depresión. El antidepresivo para el joven, para el viejo, para el que quiere mejorar intelectualmente, para el que tiene más tristeza, para el que está más enojón. Y en este caso, específicamente para la depresión posparto.
Eso está muy interesante. Iba a ver si tenía el micrófono abierto, ¿no? Porque el señor de la casa andaba pasando por acá, ¿verdad? Ya me estaba haciendo ruidos porque andamos expuestas aquí en la sala, ¿verdad? Pero el tema está bien, bien interesante porque el tema hormonal y en las mujeres, pues es algo que una como mujer, de verdad, le llama mucho, mucho la atención porque además mes con mes, en el periodo, te das cuenta de que esos cambiecitos de... bueno, más bien de ese proceso del periodo, hay días en los que luego estás bien, luego no, sube y baja, y en un parto, pues obviamente, en un embarazo, pues obviamente el tema emocional es súper fuerte, y creo que el seguir poniendo sobre la mesa estos temas y el que la gente sepa, sobre todo las mujeres sepan que existen las posibilidades, las herramientas, los medicamentos para transitar esa depresión posparto, digo, voy a ponerlo entre comillas, de la mejor forma posible, de la mano de especialistas y que sepan que, pues sí, pueden salir adelante. La pregunta, ya casi casi para el cierre, sería, esa depresión posparto, obviamente tratada con medicamentos, con especialistas, etcétera, ¿va a llegar un punto en el que van a ir dejando poco a poco el medicamento o ya te quedas como que, bueno, eres una persona con depresión para toda tu vida?
Sí, se abre una puerta. Por aquí alguna vez lo tocamos cuando hablábamos de depresión bipolar. Las investigaciones y los seguimientos de estos casos han sido bien importantes y bien interesantes. Te tengo que decir en primera respuesta que se tratan a esos pacientes y las evoluciones son muy buenas, como en un primer episodio de depresión. ¿Sí? Entonces, se les da tratamiento y los pacientes mejoran. Pero en el seguimiento longitudinal en los años, nos hemos dado cuenta que es una población que no tenían un sistema neurológico igual que todas las demás mujeres y que la probabilidad de desarrollar con el tiempo o que sea el inicio de descubrir que tengo un trastorno bipolar y debuté con un episodio depresivo posparto es muy alta, a un nivel que por ahí de 2007 la Asociación Americana de Ginecología y la Asociación Americana de Psiquiatría emitieron una alerta para que los especialistas conociéramos esos datos de primera mano. Y supiéramos que cuando tenemos una mujer con depresión posparto, le damos tratamiento, la curamos, salimos adelante, la damos de alta, pero la tenemos que mantener en seguimiento. Porque existe chance, ni siquiera así muy grande la estadística, pero existe esa posibilidad de que pueda estar este ser el inicio de una depresión bipolar. Entonces, no es para que agarremos una parte pesimista, terrible, y terminemos la noche con insomnio, sino decir que incluso para reforzar la evidencia y la responsabilidad, ginecólogos, pediatras, psiquiatras, de estar al pendiente de las mamás con depresión posparto, de que son casos que hay que echarles un ojito, ¿sí? Para ninguna mamá, te lo pongo en otra situación del embarazo. Si una mamá se le eleva la glucosa en el embarazo, ya es una cosa que se llama diabetes gestacional, al desembarazarse se mejora la glucosa. Pero con los años, la probabilidad de que esa diabetes gestacional se convierta en una diabetes real es altísima. Entonces, todos los ginecólogos tienen la responsabilidad de vigilar esas pacientes para ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, está bien interesante el tema en ese sentido.
Pues sí, darles el seguimiento, no digo, no es meter miedo, es simplemente estar conscientes de lo que pudiera suceder y sin miedo, simplemente el seguimiento y pues no tener miedo, ¿no? Al diagnóstico, más bien si sabemos qué tenemos, pues es más fácil podernos curar o estar bien y tener un tratamiento que nos ayude a estar bien, ¿no? Ahora sí que sin miedo al éxito.
Sin miedo, Alex, sin miedo a que, como el resto de las cosas en medicina, requieren muchas veces que estés en contacto con tu doctor,
Exacto.
que hagan a veces estudios y que te tengan en seguimiento para mantener la salud, que ese es el objetivo principal.
Claro.
Pues creo que las perlas que se puede llevar muy bien la gente hablando de depresión posparto, pues es decir que esto existe, que no es una leyenda, estuvo bueno hablar de del embarazo psicológico un poco para decir que si en la trilogía de las Marías de las Mercedes alguna se embarazaba psicológicamente, ya es algo que solo pasaba en las novelas, pero ya no tanto en la realidad, y que en la depresión posparto tan es frecuente, tan es real, que ahora abrimos el campo de conocimiento. Hay una especialidad de la psiquiatría que se dedica a esto. Los recursos se nos van expandiendo en posibilidades de tratamiento, tipos de psicoterapia, abordajes, medicamentos, terapias no farmacológicas. Que la correcta identificación y el estar trabajando colaborativamente con todo el entorno, ginecólogo, pediatra, neonatólogo, papás, suegros, se tiene que trabajar con todos. Y que la evolución es muy buena, pero pues si es, tú me conoces, sabes que muchas veces hablo de que depresión, trastornos de ansiedad son tan frecuentes que tienen que acercarse a su médico general, a su internista, a su ginecólogo. Ellos pueden tratar estos casos, no son forzosamente de psiquiatra. Aquí no. Aquí son casos súper de especialista, hay que estar muy bien actualizados, es del campo muy específico de cada experto. Es de este tipo de cosas que sí necesitan estar con los que nos dedicamos a este tipo de situaciones, porque son de mucho cuidado en etapas muy sensibles de la vida y donde pues depende la vida de la madre, el cuidado del binomio que es el hijo. Hay que estar muy al pendiente. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadositos y transmitir muy bien la información para hacerlo de una forma
Sí.
efectiva y pronta.
Claro. Y la invitación es también a quienes pudieran estar pasando por esto, a que si es nuevo, ¿no? Si es la primera vez que se están enfrentando a algo así, que acudan a un especialista, obviamente en primera instancia su ginecólogo, a lo mejor ser sincera con lo que están sintiendo, que no les dé pena decir, no puedo con esto, o estoy triste, o estoy, lo que dice hace rato, ¿no? Esa sensación de que se me va entre los dedos mi bebé porque no me estoy volviendo loca, etcétera. No, o sea, es algo que es muy común y que hay forma de tratarlo de la mano de los especialistas. Ese sería como que creo que el cierre, ¿no? De la sesión del día de hoy de terapia de corazón, de decirles que sí se puede salir adelante con las herramientas, los especialistas adecuados y vaya, levantar la mano y pedir ayuda, que es lo que siempre decimos aquí.
Y en esta, pues más importante que en otras de las situaciones de salud mental que hemos platicado aquí en Terapia de Corazón. Y pues mira, qué casual que en 4 años no habíamos tocado uno de estos temas, pero de repente brotó y es muy bueno poderlo hablar con esta apertura en un medio donde se va a quedar ahí en YouTube, lo van a poder consultar y van a poder regresar a tener esta información.
Exactamente, ahorita que cortemos te cuento el chismecito del por qué salió también la duda. Y pues nada, como dijo el doctor Edilberto, aquí se queda la información, el canal de YouTube, ya saben que lo subo a Spotify, a Apple Podcast, a todos lados para que la información llegue al mayor número de personas posible, porque es bien importante seguir hablando de salud mental, hablar de la depresión, hablar de la ansiedad, de lo que nos duele, de nuestras cosas para sanar. Edilberto, doctor Edilberto Peña, podcaster, neuropsiquiatra, maestro en ciencias, pues ¿dónde te encuentra la gente? A ver.
Cisne México, en todas las redes, www.cisne.mx, Cisne México en Instagram, ya está el de TikTok, que me había resistido, ya está por ahí. Está el Facebook, Twitter, también está por ahí. Y el podcast, que es Mente al Cuadrado, está en todas las plataformas. Está bien bueno, está bien interesante, es un formato diferente. Desenfadadón, sí les tendré que decir que estoy debutando como entrevistador y no tanto como divulgador de la ciencia. Entonces está
Ya te
interesante
tocaba, ya te
la
tocaba.
pero creo que podemos seguir transmitiendo en una cosa más general y más desenfadada, como les decía, temas bien bonitos de salud mental con gente hasta no experta, gente que se dedica a otros negocios. Hay un capítulo bien interesante que va a venir en las siguientes semanas con un comentarista deportivo y deportista de alto rendimiento que nos habla de esas dificultades, ¿no?
Qué interesante. No, es que sí se pone muy bueno. Chéquelo, está muy bueno. Ahí para que cuando vayan manejando, que usen sus intermitentes y direccionales como deben de usarlas, por favor. Vayan bien entretenidos y además aprendiendo cosas, porque también de ahí se aprende mucho.
Sí, seguro, 100%.
Es correcto. Y a toda la gente que nos escuchó, muchas, muchas gracias. Ya saben, Nancy Burelo, Terapia de Corazón, mañana viernes a través del 106.5 FM Cancún, en la frecuencia Despierta Cancún. Y pues aquí seguimos en las redes sociales, síganos en Terapia de Corazón, ahí andamos en todos lados también. Alberto, muchas gracias. Y pues por aquí te
Gracias.
vemos muy pronto,
Buenas
ya que
noches y
regreses de tu gira artística.
gracias.
Bye bye.
Bye. Ya.